Bien, pues buenos días a los que se unen, además de la transmisión por la radio, a los que se unen también a la transmisión en Facebook Live. Mi nombre es Silvia Béjar y como todos los miércoles a esta hora, tenemos el gusto de platicar con la doctora Blanca Bolea, ella que es médico-psiquiatra de la Universidad de Toronto, bueno, colabora con la Universidad de Toronto y con Women's College Hospital. Doctora Blanca Bolea, muy buenos días, ¿cómo se encuentra esta mañana de miércoles?
Buenos días, Silvia, muy bien.
Bueno, pues hoy ya le habíamos anunciado a nuestra comunidad, tanto en redes sociales como aquí en la radio, que estaríamos hablando de la ansiedad, pero en específico de los tratamientos que hay farmacológicos y no farmacológicos. Puede haber algunos mitos, algunas creencias, algunas experiencias. Es que a mi prima, es que a mi hermano le fue bien, le fue mal con este tratamiento y esta pastilla, pero a ver, vamos a poner la información en orden. Y primero, antes de comenzar a hablar de los tratamientos en sí, definamos un poco cómo identificar la ansiedad, porque muchos pueden decir, ay, es que me siento ansioso, pero no, bien a bien que es un trastorno de ansiedad, doctora.
Bueno, hay distintos trastornos de ansiedad, pero en general es un estado de nerviosismo más o menos continuo, ¿no? Por ejemplo, que puede basarse en distintas cosas. Por ejemplo, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad ocurren de forma episódica, pero son muy intensos y hay muchos síntomas físicos, mientras que el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno donde el síntoma mayor es la preocupación constante, ¿sí? Y los síntomas físicos son menos importantes, puede haber tensión muscular. Es decir, que es una variedad. También hemos hablado de las ansiedades sociales, que es la ansiedad específica a una situación social, como presentarse a alguien, conocer a alguien nuevo, hablar en grupo, hablar en público.
Entonces, de acuerdo a estos tipos de ansiedad, por supuesto, no todas las personas se les puede diagnosticar o no se les puede dar el mismo medicamento, recetar el mismo medicamento o el mismo tratamiento. ¿Cómo se puede tener el acceso al médico, por ejemplo? ¿Se cura, se trata, se controla? ¿Cuáles son las expectativas con esto?
La mayoría de los trastornos de ansiedad o se curan o por lo menos se tratan y mejoran. El pronóstico es, en general, muy positivo. Entonces, siempre que conozcamos a alguien o que nosotros tengamos un problema de ansiedad, merece la pena intentar tratamiento porque el pronóstico en general es positivo. La mayoría de la gente mejora de una manera o de otra, con un tratamiento o con otro o con la mezcla de dos tratamientos.
Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo identificar cuál es el tratamiento adecuado con nosotros? ¿Cómo sería el proceso que seguiremos con nuestro médico? Me imagino que es primero el médico de familia. ¿Cómo es este acercamiento al tratamiento?
Es muy importante ir primero al médico de familia, explicar los síntomas. Si el médico de familia puede hacer un diagnóstico, es probable que ya empiece a tratarlo, sin necesidad de ir a un psiquiatra. También depende de la severidad. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tenga un poco un ataque de pánico aquí y allá, que una persona que tenga tantos ataques de pánico que no pueda salir de casa. Eso ya son casos en los que normalmente los vería un psiquiatra. Entonces, depende un poco de la severidad y también de la complejidad del paciente, porque claro, uno puede tener un trastorno de ansiedad, pero también puede tener otras cosas que tienen una relación, como por ejemplo una diabetes, un problema respiratorio o cualquier otra cosa que condicionan qué medicaciones se pueden dar y qué medicaciones no se pueden dar. Entonces depende un poco, es muy individual. Pero lo primero es hablar con el médico de cabecera, explicarle los síntomas y en muchos casos, muchos trastornos de ansiedad, el médico de cabecera puede diagnosticarlo completamente, sin ningún otro problema.
Hay personas que de pronto dicen, bueno, mi esposo tiene esto, ¿no? O yo siento que mi esposo puede tener ansiedad y lo mandan directamente con un counselor, ¿no? Con un psicólogo, con un psicoterapeuta. ¿También esta vía de entrada pudiera ser factible o no?
Cuéntame. Sí, eso también es factible. Normalmente todos los terapeutas, si ellos ven que hay más cosas de las que ellos pueden tratar, lo mandarán de vuelta al médico y dirán, necesitamos otra opinión. En general, esto es lo que ocurre. También es verdad que también depende de la severidad. Por ejemplo, una persona que tenga un ataque de pánico aquí y allá, probablemente con un counselor es bastante, no necesita nada más. Okay. Es decir, que hay mucha variedad y también podemos ir a terapia primero y después ver cómo evolucionan las cosas. Eso también es aceptable en un trastorno de ansiedad.
Perfecto. Ahora, ¿cuáles serían? Usted nos ha hablado de tratamientos psicológicos y también tratamientos farmacológicos. Háblenos un poco de los tratamientos psicológicos, doctora. ¿Cómo son?
Bueno, hay muchas terapias distintas para la ansiedad. No tenemos tiempo hoy para hablar de todas, pero digamos que la terapia básica para la ansiedad es la terapia cognitivo-conductual. Ya sé que tiene un nombre muy largo y a veces eso asusta a los pacientes, pero básicamente es una terapia que es activa, es decir, uno no se sienta en un sofá, como la gente lo imagina en las películas, y cuenta sus sueños. No es así. Es una terapia activa en la que uno tiene trabajo que hacer en casa y que presentar al terapeuta cuando se ven. Y este trabajo tiene como dos fases. Una fase en la que uno examina sus pensamientos. Todos tenemos pensamientos automáticos. Pensamientos automáticos son pensamientos normalmente negativos que aparecen muy rápido en reacción a nuestro entorno. Y a veces esos pensamientos automáticos producen ansiedad. Por ejemplo, en una persona con ansiedad social, si se enfrenta a una situación en la que tiene que hablar en público, va a pensar, voy a hacerlo mal, voy a tartamudear, me voy a equivocar, voy a decir cosas que no son correctas. Entonces, eso es un pensamiento automático que ocurre muy rápido. Entonces, la primera fase es identificar esos pensamientos. Normalmente se hace por escrito y eso lo llamamos un registro de pensamiento. La segunda fase es asociar eso a las emociones. Cuando pienso que me voy a equivocar, me pongo más nervioso y entonces empiezo a temblar, por ejemplo. La tercera fase sería juzgar esos pensamientos. Es cierto que siempre me equivoco cuando hablo en público. Es cierto que esto va a pasar seguro. Podría pasar de otra manera. Podría estar allí, hablar en público y que todo vaya bien, por ejemplo. Es decir, juzgar ese pensamiento y valorar hasta qué punto es objetivo, hasta qué punto está informado solo por las emociones. Okay. Y después, también en esta terapia, hay una fase que es de relajación o de control de los síntomas. ¿Qué podemos hacer para controlar esos síntomas desde el punto de vista de la relajación y técnicas respiratorias?
Ok, entonces digamos que ahí es más un trabajo personal, ahí no se requiere nada de medicinas ni mucho menos, pero también muchas veces usted dice es necesario combinarlo, o bueno, es conveniente, no necesario, es conveniente combinarlo también con tratamientos farmacológicos. ¿Ahí en qué consisten estas cuestiones de los medicamentos, doctora?
Sí, los tratamientos farmacológicos pueden ser muy variados y dependen también de la persona y de qué otras condiciones tenga. Si tiene alguna otra enfermedad, pues eso puede definir qué medicación se usa. Pero normalmente, para los trastornos de ansiedad, nosotros lo que utilizamos son los inhibidores selectivos de la serotonina. Esas son sustancias que hacen que la serotonina, que es un neurotransmisor, es decir, es una molécula que hace que las neuronas se comuniquen con unas con otras. Las neuronas son las células del cerebro. Entonces, para comunicarse unas con otras, utilizan neurotransmisores, utilizan sustancias químicas. Y una de ellas es la serotonina. Entonces, lo que hacen estas medicaciones es que ayudan a que esa serotonina que está ya en nuestro cerebro, no la produce en la medicación, sino que está ya ahí, fluya mejor. Es decir, se recicle mejor y fluya mejor. Y aumentando el nivel de serotonina del cerebro, pues se puede controlar la ansiedad y también la depresión, las dos cosas. Entonces, estas medicaciones tienen la particularidad de que hay que tomarlas un tiempo antes de que empiecen a hacer el efecto, porque tienen que acumularse en el cerebro. El cerebro humano está protegido por una serie de capas, eso es lo que llamamos las meninges, y esto hace que las medicaciones tarden tiempo en llegar allí. Pero no solo eso, sino que además hay partes del cerebro en donde hay más serotonina que en otras, entonces la medicación tiene que llegar allí y acumularse y hacer sus cambios. Y esto normalmente se tarda como unos 6 semanas.
Oh, wow.
Sí, entonces son medicaciones de acción lenta. Entonces, como estas medicaciones son de acción lenta, hay que tener un poco de paciencia, porque a lo mejor el beneficio no se ve inmediatamente. La ventaja, sin embargo, de que sean de acción lenta, quiere decir que es muy difícil que uno se convierta en adicto a estas medicaciones, porque como el efecto es muy lento, no dan esa sensación de euforia inmediata, que es lo que hace que la gente se enganche a sustancias adictivas. Entonces, desde ese punto de vista es muy seguro.
Entonces, ¿y todos los medicamentos que se recetan para la ansiedad, todos funcionan de esta manera?
Bueno, la mayoría. También tenemos medicaciones que atacan a la noradrenalina, que es otro noradrenalina, es otro, a veces se dice también norepinefrina, es otro neurotransmisor en el cerebro. Pero primero normalmente se trata con inhibidores de serotonina y después, okay, si eso no funciona, es cuando se va a los de la noradrenalina. Entonces, el primer paso siempre suele ser un inhibidor de la serotonina. Y estos hay muchísimos en el mercado.
De hecho, justo eso, todo esto que nos menciona me recuerda que en alguna ocasión usted nos mencionaba que la ansiedad es de los trastornos más estudiados y que, por lo tanto, constantemente hay nuevos medicamentos o nuevas opciones para los pacientes, ¿cierto?
Sí, es un trastorno que se ha estudiado mucho porque además hay modelos animales para estudiarlos muy sencillos. Puedo decir, los primeros modelos, por ejemplo, de ataque de pánico son de los años 70, o sea que llevamos 30, 50 años casi. investigando esto. Entonces, son enfermedades que están muy, muy investigadas, tanto desde el punto de vista de la farmacología como de la terapia. Y por lo tanto, por eso tenemos tanto arsenal, ¿no? Y podemos hacer tantas cosas para tratarlas. Y tiene un pronóstico mucho más positivo porque se han estudiado mucho a lo largo de los años.
Wow. Doctora, vamos brevemente a la pausa y continuamos hablando acerca de este tema. Si las personas que nos están viendo o los que nos estén escuchando por la radio, pues pueden enviarnos un WhatsApp, pueden enviarnos un mensaje de texto al 416-577-0228. Esa línea que hemos estado mencionando, 416-577-0228. Déjenos preguntas, déjenos comentarios. Nosotros por aquí se las estaremos pasando a la doctora Blanca Bolea y vamos rápidamente a la pausa. Ocupen estos 2 minutos para enviar sus preguntas. Ya venimos. Bien, estamos platicando con la doctora Blanca Bolea, médico con especialidad en psiquiatría, colabora con Women's College Hospital y también con la Universidad de Toronto. Y hoy estamos hablando de del trastorno de ansiedad, pero en específico de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos al respecto. Y bueno, doctora, ya nos dio, digamos, como todo el panorama de los tipos de tratamientos que hay, cómo es que se puede llegar a la decisión junto con el médico de familia, o si se requiere transferir, o si se quiere ir con un psiquiatra, con un especialista más hacia esto. Pero bueno, estamos también comenzando a recibir un par de preguntas. Y primero, hay una persona, doctora, que nos manda una fotografía de un bote de melatonina, y dice, ¿esa melatonina es igual de la que están pronunciando? No, no es el mismo, ¿cierto? Cuéntenos.
No tiene nada que ver. La melatonina es una hormona que producimos en el cerebro, en la glándula pineal, que está en el centro del cerebro, y que básicamente regula el sueño. Entonces, esto es una sustancia que se toma sobre una hora, depende de la formulación, antes de dormir para facilitar el sueño. No tiene nada que ver con la serotonina, es una hormona completamente distinta. Y por lo que sabemos, no tiene ningún efecto ni en la ansiedad ni en la depresión.
Ok, eso es algo completamente independiente.
Completamente distinto, se utiliza como inductor del sueño. Y tiene la característica de que hay que tomarla bastante tiempo antes de empezar a dormir. Diferente con otras pastillas para dormir que se toman 20 minutos antes, esto normalmente es como una hora antes mínimo.
Ok, perfecto. También hay otra persona que nos dice, bueno, mi esposo ya dice, ya senior, tiene problemas de ansiedad, se niega a ir con un especialista, dice, y yo quisiera apoyarlo, dice, tiene como renuencia a acudir a alguna persona que le ayude un especialista de la salud mental. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a esta persona?
Esto pasa mucho. Pues lo primero es, mira, muchos, sobre todo los psicólogos y los counselors, muchos de ellos tienen esta cosa que a mí me parece fantástica, que es que los puedes llamar 20 minutos, no te cobran por eso, simplemente 20 minutos, para que tú puedas conocerlos un poco y establecer una relación de confianza. Entonces, yo creo que esto es una gran idea, porque a veces lo que ocurre es que el paciente tiene ideas de cómo va a ser la consulta que son equivocadas. Entonces, si tú conoces a la persona antes, simplemente por teléfono, 20 minutos, que se presente el psicólogo o el terapeuta con el que vas a hablar de cómo va a ir una consulta normal, qué cosas se hacen, qué tipo de terapia ellos hacen, simplemente sin ningún compromiso, eso puede ayudar mucho a estas personas a que se enganchen con alguien. ¿Mm? Lo otro que también le preguntaría es si hay alguna, que a veces los pacientes quieren hablar del tema, pero no con cualquier persona. Por ejemplo, las mujeres tienden a preferir hablar con una mujer muchas veces. Uh-huh. Y los hombres a veces también prefieren hablar con una mujer. Pero depende de la persona. Entonces, a lo mejor, si le preguntas, bueno, no quieres hablar con un psiquiatra, pero ¿hablarías con tu médico de cabecera? ¿O hablarías con un médico de cabecera que fuera mujer, o que fuera hombre, o que fuera más mayor, o que fuera más joven? Tienen preferencias, y si cumples esa preferencia, entonces ellos sí que se abren a esa persona. Y también hay mucho miedo a ver al psiquiatra. La gente tiene estas ideas de que vas al psiquiatra y te van a ingresar en un hospital. Esto prácticamente no pasa nunca. Y te puedo decir, Silvia, que yo como mucho ingreso una, a veces dos personas al año. Eso es todo. Muy poco. La psiquiatría hoy en día se hace en la comunidad, se hace con pacientes que viven en su casa, y muy rara vez se necesita una admisión. Las admisiones normalmente, cuando se necesita, cuando se necesita ingresar, ocurren de urgencias, es decir, no ocurren en la consulta. Entonces, quitar un poco ese estigma que hay a ver a un psiquiatra. La mayoría de los psiquiatras no admitimos a pacientes muy a menudo, trabajamos con ellos en la consulta, son consultas a lo mejor de 45 minutos, una hora, y en esas consultas lo que importa es tú, es el paciente, no lo que yo pueda pensar, sino el paciente. Y prácticamente casi todos los psiquiatras que trabajan en Canadá están orientados hacia el paciente. Es decir, ellos te ofrecen opciones de tratamiento y el paciente decide cuáles son las que quiere empezar. Y ocurre mucho que a veces un paciente dice, no, yo no quiero terapia porque no tengo tiempo. Y con el tiempo cambia de opinión porque ya ha probado otras cosas y cambia de opinión. Igualmente con las medicaciones. A veces hay mucha resistencia, después hablas de opciones, la gente lo habla con otras personas o lo mira en internet y viene y dice, bueno, a lo mejor quizás me gustaría probar. Es un proceso que a veces lleva tiempo. Entonces yo hablaría todas esas cosas con él. ¿Hay alguna persona que te resulta más cercana? ¿Prefieres hablar con una mujer? ¿Prefieres hablar con un hombre? ¿Prefieres hablar con un psicólogo o un psiquiatra? ¿Prefieres hablar con tu médico de cabecera primero? Hablar todas esas cosas primero con la persona, a ver qué es más fácil. Y desde luego, desmitificar. Desmitificar. Estas enfermedades son muy comunes. Algunos de los trastornos de ansiedad son casi el 10% de la población. Es decir, que lo que le está pasando a este señor es muy común. Es muy común. Y que se puede tratar. Y que no merece la pena sufrir por algo que se puede tratar.
Este tipo de trastornos de ansiedad se pueden ir agudizando también con la edad. Pienso también cuando ya llega un punto donde puede comenzar a aparecer la demencia senil, este tipo de cosas, ¿se puede hacer más frecuente?
Sí, bueno, los estados, digamos, de predemencia aparece depresión y también puede aparecer agitación y ansiedad. Eso es muy, muy común, muy, muy común. Eso además, si hay alguna persona que tiene miedo de que esto tiene que ir al médico de cabecera, porque hay unos test muy sencillos que se pueden hacer para saber si esto es más bien una ansiedad o es algo que está moviéndose hacia una demencia, en cuyo caso el tratamiento es distinto, claro.
Sí, por supuesto, ya sería otro tema para otro miércoles. Sí, sí. Otra persona nos pregunta, ¿dónde se consigue la sustancia de la que ustedes hablan? Me parece que se refiere a la serotonina. Esa no se consigue, esa la produce nuestro bello cerebro, ¿cierto?
Los inhibidores selectivos de la serotonina, es decir, la serotonina está en el cerebro, estas medicaciones lo que hacen es aumentar cómo esa serotonina se mueve dentro del cerebro, facilitar cómo fluye dentro del cerebro. Tiene que ir a hablar con su médico de cabecera, son todo medicaciones con prescripción facultativa, y eso es muy importante, porque estas medicaciones tienen efectos secundarios, entonces tienen que ser monitorizadas y prescritas por un facultativo, por una persona en médico.
Nada de en el pasillo de las vitaminas de la farmacia, no ahí no la van a encontrar.
Y
no.
Lo otro que también es muy importante es, que lo he visto mucho en los pacientes, es que a veces uno toma la medicación de su tía, de su sobrino, de su vecino. Es que yo lo tomé, me fui muy bien, ahora no lo necesito. No, esa medicación fue prescrita para esa persona, si no la necesita tiene que ir a la farmacia y dejarla allí. Porque tú no sabes si tú vas a hacer efectos secundarios que tu vecina o que tu prima no ha hecho. No son medicaciones intercambiables.
Ok, entendido. Doctora, vaya tema. De los efectos secundarios también, es que me da sueño, es que no me siento yo, es que siento que no estoy en mis cinco. ¿Eso cómo se arregla?
Bueno, si las medicaciones efectivamente causan efectos secundarios como sedación, que es raro en los inhibidores selectivos de la serotonina, pero puede ocurrir, yo lo que recomendaría es hablar con el médico de cabecera y cambiar, porque hay como 38 medicaciones de esta familia que se pueden comprar en Canadá. Entonces no merece la pena, simplemente si los efectos secundarios no son tolerables, cambia a otro que tenga otro perfil de efectos secundarios.
Listo, ya está. ¿Algo más que desagregar en este día con varias preguntas?
No, yo simplemente animar a las personas que a lo mejor han tenido algún trastorno de ansiedad y no se han tratado, decirles que esto se cura y se trata y que no merece la pena sufrir porque hay muchos tratamientos que se pueden acceder.
Perfecto. Bueno, pues doctor, estaremos el próximo miércoles enlazándonos con usted y traeremos más temas. Invitar a la gente a que si tiene también alguna duda con respecto a algo en específico, algún trastorno, algo relacionado con la salud mental que quieran que la doctora Bolea trate, pues que nos lo hagan saber, que nos envíen mensaje, que nos dejen aquí un comentario en el Facebook Live y también podremos estar agendándolo para una siguiente sesión. Así que doctora, yo como todos los miércoles le agradezco y le mando un gran abrazo.
Muchas gracias, Silvia.
Que tenga feliz día. Hasta luego.
Igualmente.